Hace unos días, el pasado 29 de abril, se cumplían 40 años del fallecimiento de uno de los directores más grandes de la historia del cine. Hablamos de Alfred Hitchcock, que por cierto hizo un gran número de películas muy interesantes y sobre todo memorables. Por eso hoy vamos a hacer un homenaje a su figura a través de un recorrido por alguno de los hitos de su filmografía. Y lo hacemos como siempre con la ayuda de nuestro experto en cine, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Todo? Muy bien, ¿sí? Aquí estamos. Aquí en esta nueva realidad que se va realizando.
Bueno, ¿qué tal te han sentado esos primeros paseos por la calle después de tanto tiempo?
Pues si te soy sincero,
no he salido
todavía. No, he salido poco, sí he salido, pero salgo muy poco. Realmente, como yo tengo una casa muy grande y tengo un patio muy hermoso, pues entonces hago deporte allí, ando y casi todas las cosas las hago allí. Entonces, la verdad es que tampoco es tan necesario como toda la gente que vivía a lo mejor confinada en un piso pequeño,
ya,
¿sabes?
Sí.
De momento no me ha hecho mucha falta, pero bueno, algún día saldré.
Poco a poco esto se va relajando un poquito.
Sin bajar la guardia, porque ya estamos viendo algunos repuntes, que la verdad es que son, claro, viendo las imágenes que se ven de las calles de las grandes ciudades, pues la verdad es que da un poco de miedo, pero bueno, a ver cómo va evolucionando todo.
Salgamos con responsabilidad sobre todo. Bueno, José Talavera, ¿qué opinas sobre la vida y obra de Hitchcock? Cuéntame.
Pues mira, yo creo que Alfred Hitchcock es uno de los grandes directores, sobre todo de cine suspense, aunque tiene otro tipo de películas, muy poquitas, algunas de humor, bueno, tiene de todo, pero sí que es cierto que se está centrado en el suspense, en el terror, y es uno de los grandes. Hay muchas películas que a lo mejor son innecesarias, porque tiene una filmografía amplísima, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, entonces digamos que, pero bueno, la mayor parte de sus películas y una o un gran número de películas son interesantes, son, hay que verlas, porque y son imitadas, han sido copiadas, repetidas, han hecho remakes, por lo tanto yo creo que es uno de los grandes referentes de la historia del cine a nivel internacional, sin ninguna duda.
Bueno, sobre todo las películas que vamos a recomendar hoy sí que bien merecen ser visionadas y nos vamos a centrar precisamente en la figura de este director, empezando con una película de 1935 en la que había intriga, crímenes y espionaje a partes iguales. Hablamos de 39 escalones.
Vaya.
Bueno, quiero agarrarlo.
Otra mujer asesinada en un piso del West End.
¿Cómo?
Una mujer asesinada en un piso del West End.
Esos dramas pasionales no me interesan. ¿Quién ganó?
Barton del Bachelor. 7-4.
Eso ya no me gusta.
Bueno, una película que está basada en un libro y que ha tenido distintas adaptaciones a lo largo del tiempo.
Sí, la verdad es que, mira, yo la recuerdo cuando era más jovencito y sí que es cierto porque ahora todavía sigo siendo muy joven. Y es cierto que me marcó, porque es una de las películas que me gustó más así de repente, que yo entonces no conocía mucho la figura de Alfred Hitchcock y me dejó marcado porque tenía algunas escenas memorables y porque es una historia muy interesante que está basada en la novela de John Buchan, pero ninguna es tan buena como la que hizo el gran genio Alfred en cuanto a adaptaciones. Además que él aún estaba en su etapa británica cuando la realizó, por lo que el Instituto Británico de Cine la colocó en el cuarto lugar del ranking de las mejores películas británicas, fíjate tú, o sea que tiene un gran interés. Y en el año 2004, la Total Film, que era una revista, la situó en el 21º puesto de las películas más grandiosas de todos los tiempos, por lo que ya ves tú la calidad que tiene 39 escalones.
Sí, pero fíjate, de gran calidad, pero el autor de la novela renegó de ella completamente.
Bueno, es otra cosa. De hecho, aunque Hitchcock quiso volver a adaptar posteriormente alguna novela de Buchan, este se negó categóricamente porque decía que 39 escalones era una adaptación demasiado libre de su novela, para que veas tú lo que son las cosas, que aunque la película fuera, pues fíjate que muchas veces pasó un poco como con El Resplandor de Kubrick con Stephen King, que la odiaba, ¿no? Una curiosidad muy graciosa, por cierto, que nos da la idea de lo tremendo que era el director para que lograr que la pareja protagonista tuviera más química durante el rodaje. El director fingió haber perdido la llave de las esposas que les unían en una escena, obligándoles así a estar juntos durante horas. Y de esta forma acabaron congeniando entre ellos al coger más confianza. Tú fíjate cómo era Hitchcock de tremendo para conseguir lo que él quería, ¿no?
Desde luego, original era, sin duda. Bueno, sí, continuamos hablando de la película que le abrió por completo la puerta de la fama en Estados Unidos y en el mundo entero. Hablamos de Rebeca.
Es bonita, ¿verdad? La más bonita que usted haya visto. Todo se conserva como a ella le gustaba. Nada se ha alterado desde aquella última noche. Venga. Le enseñaré el vestidor.
Fíjate que siendo una película de 1940, sigue siendo todo un prodigio de tensión narrativa y de intriga.
Sin ninguna duda, Rosa. La verdad es que es una de las grandes películas de la historia del cine De hecho, ganó el Oscar a la mejor película, lo que hizo que Hitchcock fuera alabado a partir de entonces e iniciara su gran carrera de títulos extraordinarios, pues que llegaron hasta los años 80, claro, casi, claro.
Sí, sí, bueno, y además es que contó con un reparto de lujo difícilmente igualable.
Bueno, pues que tenía John Fontaine y Laurence Olivier a la cabeza, vamos, que era un gran reparto, y como el director era tan extraño, te voy a contar otra anécdota curiosa, que era muy extraño con sus actores, y mejoró la actuación del inexperto John Fontaine, que entonces era una iniciada, como diciéndole que todos el resto del reparto, que eran actores británicos, que eran muy conocidos, como Laurence Olivier, sobre todo la menospreciaba porque ella era una iniciada, y entonces, pues evidentemente, ella se sintió muy temerosa de todo eso, de que le odiaran todos, y hizo que su personaje fuera como muy seguro, ya que se sintió realmente intimidada durante todo el rodaje. Fíjate tú lo que hacía Hitchcock para conseguir esas interpretaciones grandiosas de algunas de sus actrices principalmente.
Hombre, demasiado duro, ¿eh?, en muchas ocasiones.
Bastante, bastante.
Sí, sí, sí. Oye, ¿le costó mucho trabajo a Hitchcock dejar su país natal y marcharse a rodar en Estados Unidos?
Pues mira, eso lo pensó bastante, porque la verdad es que en Inglaterra él controlaba todo su rodaje, toda la producción, tenía un gran poder allí y ya era muy conocido, pero es que resulta que en 1937 decidió irse a pasar unas vacaciones a América, a Nueva York concretamente se fue, y comenzó a recibir, la verdad es que enseguida, ofertas para hacer películas, siendo Rebeca el éxito principal que tuvo y la que le asentó por fin en Estados Unidos, para siempre.
Nos vamos hasta 1954, cuando tuvo un año glorioso, como muchos otros, y rodó dos grandes películas. La primera de ellas fue Crimen Perfecto.
¿Diga? ¿Diga?
Esa musiquilla...
Diga.
Qué miedo, ¿no?
Desde luego, es una película de una tensión extraordinaria con una protagonista de excepción como era su gran musa, Grace Kelly.
Sí, bueno, tengo que decir que, claro, yo estoy diciendo de las películas que me gustan más a mí, y aunque son hitos, pero también son películas que me gustan. Lo digo porque hemos pasado recuerdos, recuerdos encadenados. Hay muchas películas buenas antes, ¿no? Lo que pasa es que aquí está Grace Kelly, que ya que fue luego Princesa de Mónaco, se lució de una manera extraordinaria, hay que decirlo. Era una historia basada en una obra de teatro, como muchas de las películas que hizo el director inglés, que eran obras de teatro o eran libros. Y es otra obra mayor de Hitchcock, todo un prodigio de calculado guión y un manejo muy preciso del tiempo narrativo. Y consigue, la verdad es que con una habitación y como escenario y unos pocos personajes, pues un film con mucho intriga y la verdad es que nos da y la idea de la capacidad que tenía para hacernos pasarnos lo más a los espectadores.
Oye, y él como siempre pendiente de todos los detalles del rodaje hasta el final, controlándolo todo.
Pues tú fíjate, con el porte que tenía a Sigourney Floyd y tal, que iba a decir que planificó hasta el vestuario de Grace Kelly para que se fuera volviendo más oscuro a medida que avanzaba en la película, en consonancia un poco con el estado del personaje, ¿no? Y por cierto, que es la única película de Alfred Hitchcock que está filmada en 3D, porque parece que en esos tiempos no se hacía, pues se hizo en 3D, lo impuso la productora, la Warner, aunque realmente estrenó en 2D, en dos dimensiones, porque cuando llegó a las pantallas el sistema había pasado de moda entonces, aunque luego volviera muchos años después.
Ah, bueno, estamos en 1954 y vamos a recordar ahora precisamente su otra gran película de ese año, como fue La Ventana Indiscreta.
Esperar todo el día para ver esto.
¿Está limpiando?
Sí, las paredes del cuarto de baño.
Tal vez estaban salpicadas. ¿Y por qué no, si es lo que pensamos todos? La mató ahí dentro y ahora quita las manchas antes de irse.
Bueno, aquí repite protagonismo Grace Kelly, como decimos, su musa del momento, con James Stewart, nada menos.
La verdad es que es un peliculón total.
Sí,
esta, es una maravilla. Y para que veas cómo era la actriz, te voy a contar un poquito también de Grace Kelly, para que sepas cómo era ella. Todo el mundo estaba completamente embelesado con la actriz, con Grace Kelly. Y según decía James Stewart, todos se sentaban cada mañana y esperaban a que llegara para admirarla, porque era generosa, era cercana con todos, y la verdad es que los mejores siempre se van antes, después de ese accidente que tuvo la pobre con Estefanía, ¿no?
Sí.
Una maravilla, la verdad es que sí, murió muy muy joven y muy guapa y muy bella como era ella. Y la verdad es que es la única película en la que se ve fumar, por cierto, a Grace Kelly, porque ella se negaba completamente a aparecer fumando en pantalla, pero hizo una excepción en este caso. Claro, el director era siempre tan persuasivo que conseguía casi todo lo que quería.
Bueno, una película que además obtuvo algunas nominaciones muy merecidas a los Oscar.
Claro, porque es un paradigma del talento del maestro Hitchcock, que cómo contar una historia y mantener un suspense asombroso, sí, sin moverse de una habitación, como hacía más o menos en Crimen Perfecto, y con un patio como único intrigante paisaje. Fíjate, todo lo que estaba pasando en el patio era lo que veía el personaje y lo único que realmente ocurría, ¿no? Era algo muy difícil de conseguir. Estuvo nominada a Mejor Director, que tampoco lo consiguió. En esta ocasión fue su gran lacra no conseguir el Oscar a Mejor Director, y también al guión, fotografía y sonido.
Bueno, además que aquí también salieron las fobias del director en el reparto, ¿eh?
Bueno, otra cosa también que tenía Hitchcock, que tenía muchas fobias, ¿no? Y se dice que contrató a Raymond Burr, el vecino del que Jeff sospecha que ha cometido un asesinato, sí, porque decía que se parecía al productor que le llevó a Hollywood, que era David O. Selznick, el productor de Lo que el viento se llevó, por ejemplo, con quien había estado bajo contrato durante 7 años y no había dejado de sufrir interferencias en el proceso de elaboración de Rebeca, de Recuerda, y sobre todo del proceso Paradine. O sea, que vamos, que le odiaba tanto que lo puso como malo, ¿no?
Bueno, además, este hombre manías las tenía todas, ¿eh?
Todas, era maniático hasta el extremo.
Sí. Bueno, vamos con la que podría ser su cumbre más importante del terror y casi del cine, como es Psicosis.
No irá usted ya a retirarse a su habitación, ¿verdad?
Estoy muy cansada y he de hacer mañana un largo viaje. Debo volver a Phoenix.
¿De veras?
Yo tengo también allí un problema importante y quisiera ver si le encuentro una solución ahora que aún es tiempo.
Bueno, no conozco a nadie que no haya visto esta película. Y varias veces, ¿eh? Nos tenemos que ir hasta 1960 para ver a Anthony Perkins dándolo todo en la gran pantalla y provocando más de un desmayo.
Yo te digo, la verdad es que es una de las grandes obras maestras del género. Tiene tensión, terror, intriga en un film de imprescindible revisión, sin ninguna duda. ¿Cómo olvidar, evidentemente, la escena más memorable de la historia ocurrida en una ducha? Sí. Por cierto, que el director no quería meter música, la música famosa que tiene esa escena, y fue el propio compositor de la banda sonora, que era Bernard Herrmann, el que le convenció para meter esta mítica composición, algo que siempre agradeceremos los cinéfilos y los amantes del cine.
Hombre,
claro,
sin duda. Y otra cosa, José Hitchcock luchó mucho para que no se conociera el final de la película antes de verla.
Bueno, otra de sus cosas, de sus historias que tenía raras, ¿no? Pues lo que hizo fue comprar los derechos de la novela de Robert Bloch, que publicó en 1959, lo compró por $9,000 los derechos, y para asegurarse de que nadie descubriera el final de la historia, encargó a su agente, a Peggy Robertson, que se hiciera con todos los ejemplares que quedaban disponibles donde hubiera, ¿no?
Tú dime.
Que, por cierto, en la novela Marion Crane no moría apuñalada, sino decapitada. Vamos, que es algo que resultaba mucho menos sofisticado, la verdad, que para una película.
Ya. Bueno, acabamos este homenaje al gran maestro del suspense con lo que fue una serie de películas cortitas que se emitieron en televisión como serie y se llamó La hora de Alfred Hitchcock.
Oh, Catherine.
Sí, ¿qué?
Catherine. Sobre mi colección de mariposas, ¿no podríamos salvarla?
Sí, ya hemos hablado de eso muchas veces. ¿Lo recuerdas?
Sí, pero me da tanta pena.
Lo siento.
O también se llamó Alfred Hitchcock Presenta. Hablamos de una serie que duró nada menos que 10 temporadas y que muchos de sus episodios, José, eran obras maestras.
Sí, que estuvo metiendo mucho tiempo después. Mira, yo recuerdo perfectamente cuando era muy pequeñito,
¿sí?,
algunos episodios que me dejaron marcado para siempre, como uno de un hombre que sufría catalepsia y pensaba que había muerto y lo iban a enterrar vivo. Entonces teníamos que saber si se despertaba o si conseguía salir de la catalepsia para decir que estaba vivo, ¿no? Era una maravilla. Ahí la verdad es que era todo joyas de suspense. Estaban dirigidas algunas por distintos directores y fueron rodadas, fíjate, entre el año 55 y el año 65 del siglo XX.
Caramba.
Aunque efectivamente se estuvieron emitiendo mucho tiempo después en las televisiones mundiales, como por ejemplo no podríamos haberlo visto, claro.
Ya, bueno, y consiguieron muchísimos premios y muchas nominaciones.
Claro, mira, en el año 57 ganó el Globo de Oro a la mejor serie, pero durante muchos años, en unos u otros apartados, la nominaban y ganaban muchos Emmys, que son los grandes premios de la televisión, vamos, una serie de culto que aún se recuerda con interés y que comenzaba siempre con la silueta barriguda del extravagante director y la música que todos recordamos.
La música que es maravillosa, por cierto.
Claro.
Oye, pues aquí terminamos el homenaje a Alfred Hitchcock en este 40 aniversario de su fallecimiento, sabiendo, José, que nos dejamos un gran número de películas sin citar, pero bueno, lo que está claro es que en esta selección no falta ninguna buena. Bueno, querido, hasta la próxima semana. Sigue con tus paseos, con tu deporte, ¿eh? que todavía vamos a llegar a tiempo a la operación bikini.
A ver si podemos hacerla, por lo menos. Ya veremos a ver cómo estamos en esa época. No de cuerpo, sino de encierro.
A ver cómo estamos de espíritu cuando llegue el verano.
Y de espíritu, de espíritu.
Exacto. Bueno, pues un besito fuerte, José Talavera. Cuídate.
Un beso, Rosa, y también para todos.
Adiós.